Hoy en COPE de Extremadura vamos a hablar de despoblación, de esa España vacía o vaciada, según se mire. Y es que, por ejemplo, en regiones como la nuestra, si tenemos en cuenta los capítulos, los episodios migratorios que se han producido a lo largo de la historia y concretamente y con mayor incidencia en los últimos 40, 50 años, podríamos llegar a la conclusión de que ahora mismo en Extremadura, en pleno siglo XXI, año 2022, podríamos llegar a ser en torno a 2,5 millones, más de 2 millones, eso seguro, de habitantes. Sin embargo, nuestra población está en continuo descenso, ya bajamos del 1,100,000 y acercándonos peligrosamente al 1,000,000 de habitantes. Según las previsiones que hemos conocido por parte del Instituto Nacional de Estadística en los últimos días, a partir del año, en los próximos 15 años, a partir del año 2037, Extremadura ya bajará definitivamente del 1,000,000 de habitantes. Y eso es muy preocupante por la propia supervivencia como territorio cultural, social y económico. Vamos a hablar de un nuevo estudio que viene a ahondar más en toda esta situación que estamos viviendo, sobre todo para intentar encontrar algunas soluciones al respecto. Hablamos de el estudio que se llama, un estudio de la Fundación Alternativas, que habla de eso, de un estudio multidisciplinar de la España vacía, retrospectiva y prospectiva, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entre sus autores se encuentra Rubén Cuellar, que es extremeño, que es politólogo y que además es presidente del colectivo Extremeñería. Rubén, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Pedro. Gracias por invitarme.
Muchísimas gracias a ti y a vosotros por interesaros por esta cuestión que en los últimos tiempos, sí, parece que ha estado más de moda, más en boga de los grandes medios de comunicación, pero que realmente, o al menos aún no se notan, no se perciben las medidas que se están llevando a cabo, si es que se están llevando a cabo en materia de despoblación, también llamado, un poco de eufemismo hay ahí también, reto demográfico, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuáles fueron las causas, las razones que os llevaron, obvias por otra parte, lógicas, a emprender este estudio, esta investigación multidisciplinar?
Bueno, la primera razón es que al final los cuatro autores, tres autores y una autora que firmamos este estudio para la Fundación Alternativas en colaboración con esta fundación, somos parte de la España vacía, en el sentido de que el compañero Álvaro, por ejemplo, vive en un pueblo de 600 habitantes de Salamanca, la compañera Emma en uno de 300 de Zamora, mi caso soy emeritense, que es una población algo más numerosa, y el compañero Pablo también es de un pueblo de acá. Pero lo más importante, lo que nos llevó a estudiarlo fue saber un poco dónde comenzó esto y cuál está siendo la traducción política, ¿no? Y lo que encontramos es que, teniendo en cuenta todos los estudios previos, lo que ocurrió a partir de los años 50 en España es un proceso de vaciamiento demográfico natural, entre comillas, uh-huh. Es decir, común al resto de países europeos, pero al ser tan tardío fue muy agudo. Y al ser tan agudo, eso ha acarreado una serie de problemas estructurales. Es decir, la despoblación y el resultado, la España vacía, es un problema estructural debido a un proceso agudo de vaciamiento demográfico. Uh-huh. En ese aspecto queríamos destacar un poco cuáles han sido las causas y consecuencias que tiene este vaciamiento, claro, a nivel demográfico, de las cuales podemos destacar pues la parte laboral y ocupacional, cómo ha cambiado la predominancia del sector agrario en el PIB nacional. Por otra parte, también lo que supone ese vaciamiento en un sentido cultural, que tú comentabas al inicio de la entrevista, y también en un sentido, digamos, de servicios públicos. Es muy sencillo, los datos que más importan a la hora de repartir fondos para servicios públicos o de colocar ambulatorios o escuelas depende del número de habitantes, pues los oyentes se pueden imaginar qué ocurre cuando en zonas de España cada vez hay menos.
Claro.
Menos ciudadanos y menos ciudadanas.
Claro, ahí puede estar la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Oye, si se va la gente, ¿para qué vamos a tener esos servicios públicos? O si dejas esos servicios públicos, se va a quedar la gente, ¿no? Ahí tenemos esa diatriba. Antes de continuar, y ahora analizamos esa punto por punto cada una de esas causas, la agrícola, la cultural, la de los servicios públicos. No quiero dejar atrás una palabra. Has dicho un proceso natural que se producía en otras partes de Europa, pero claro, tan natural que lo hemos llegado a normalizar, a aceptar como algo lógico, como algo consecuente, como algo incluso que nos merecemos por ser, pues en este caso, ¿no? Somos extremeños y estamos destinados, nuestro destino es emigrar, formarnos como mucho y salir fuera. Eso es muy peligroso también, ¿no?
Bueno, es un proceso natural, con las comillas que indicaba, en tanto que es común a muchos países europeos y a todos los procesos de industrialización y las consecuencias que han llevado en los últimos 200 años, sobre todo en los países occidentales, pero que, claro, tiene un efecto particular en España por la forma en la que se ha dado, y si encima hablamos concretamente de Extremadura y lo asociamos a los problemas estructurales y coyunturales que tiene nuestra tierra, pues obviamente eso nos dibuja una particularidad, como que el carácter emigrante de los extremeños y las extremeñas esté ya asumido como natural, ¿no? Cuando no debería serlo, ¿no? Y esta naturalidad que utilizamos para que nos entendamos como algo que es común, no quiere decir que no produzca problemas estructurales para las personas, sobre todo que deciden quedarse a vivir en estas zonas, como estamos viendo.
Claro. Complicado cuanto menos, ¿eh? Intentar quedarse en el mundo rural, en cualquier pueblo de Extremadura, intentar sacar adelante un negocio, emprender, es complicado. Y no sé si habéis vislumbrado algunas alternativas, algunas soluciones para intentar darle la vuelta a esta situación. Una vez hecho el análisis de las causas, creo que ya conocidas y compartidas por una gran parte de la población y de la sociedad política también, compartidas aunque no aceptadas, no asumidas, ¿no? Porque aquí nadie asume la responsabilidad de lo que ha sucedido y eso también es importante destacarlo. Pero sí, lo que no se puede enmascarar ni maquillar es la realidad que tenemos actualmente y lo que está más claro es ese precipicio al que vamos en el mundo rural, la desaparición, el envejecimiento, la desaparición de la población, cada vez más gente mayor, cada vez menos gente joven. ¿Qué hacemos con ese panorama, Rubén?
La verdad es que el estudio en sí no afronta algunas propuestas, sino se trata de un análisis de situación y cuáles han sido las consecuencias políticas y sociales. Es decir, cómo se ha transformado la España vacía en lo que entendemos como España vaciada, que es el resultado social y político, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo, tanto a nivel europeo como nacional y como a nivel autonómico, se están dando una serie de debates que estaría muy bien que fueran conjuntos sobre cómo afrontar estos retos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la España vaciada propone en múltiples ocasiones la fiscalidad diferenciada para los territorios rurales. Esto se traduce en que haya incentivos fiscales para empresas. Hace poco, por poner otro ejemplo, el gobierno ha aprobado una ley que permite dar marco jurídico a la desconcentración de las sedes de la Administración General del Estado, que ya en el siglo XXI tiene poco sentido que esté concentrada en una capitalidad. Hoy, precisamente, el profesor de Derecho Constitucional y extremeño también, Gabriel Moreno, sacaba un artículo explicando las potencialidades de esta ley, que por cierto recomiendo a los espectadores. En ese sentido, creo que podría haber dos medidas, como la desconcentración administrativa y también los incentivos fiscales, como para empezar a mover estructuralmente.
Es decir, que el Estado sea también el que el Estado que sea el que da el primer paso, ¿no? Por compromiso público y social, que el Estado sea el que dé el primer paso y que intente arrastrar con él, con ese movimiento a esa masificación, a esa concentración de la industria, ¿no?
Exactamente, porque además la conclusión del informe o lo que nosotros extraemos cuando empezamos a discutir más allá de las líneas del informe es que los problemas estructurales requieren una altísima intervención del Estado, desde una ingente cantidad de recursos públicos hasta la intervención quirúrgica, es decir, precisa de problemas de ámbito local, que están evidentemente relacionados con lo comarcal y, por tanto, con lo autonómico de estos territorios de la España vacía.
Hay un concepto, un apartado, Rubén, que me ha llamado bastante la atención echándole un vistazo al índice del estudio, que se titula resentimiento rural. ¿A qué os referís con ello?
Digamos que es un concepto que hemos construido a partir de medir la satisfacción con la democracia en el medio rural frente a la satisfacción con la democracia en el ámbito urbano, también la confianza en los representantes políticos y el interés en la política, ¿no? Y lo que deducimos es que hay una serie de factores que hay que profundizar en ellos que podrían explicar que haya un resentimiento o un alejamiento de la ciudadanía que reside en el medio rural de las instituciones, tanto autonómicas como provinciales, como nacionales a la hora de afrontar los problemas que ellos tienen, ¿no? Uh-huh. Encontramos, por ejemplo, que hay una diferencia de 10 puntos porcentuales de desinterés en la política entre lo urbano y lo rural y lo urbano, perdón, siendo lo rural el lugar donde menos interés en la política hay, ¿no?
Ajá.
O, por ejemplo, cuando preguntamos por la satisfacción de la democracia, la media, en una escala de 1 a 10, era ligeramente más baja en el ámbito rural que el urbano.
Claro, porque
eso,
digamos que la democracia, y la política ha pasado del mundo rural durante las últimas décadas.
Claro, nosotros interpretamos que hay un alejamiento, ¿no? Uh-huh. Y ese alejamiento puede producir ese resentimiento rural,
uh-huh,
que luego da lugar tanto a, por ejemplo, partidos como Vox capitalicen ese descontento, pero también los partidos y las marcas electorales de la España vaciada también han capitalizado ese descontento, particularmente en Teruel y en Soria.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿tienen fuerza en este movimiento social que se convierte en movimiento político esa capitalización de ese descontento en un contexto en el que, bueno, pues nuestro Congreso de los Diputados está muy polarizado, está también influenciado por los nacionalismos? ¿Esa España vaciada tiene capacidad de resiliencia y capacidad de poder alzar la voz en el Congreso, en el Senado?
Hay que tener en cuenta que pasando ya a la España vaciada, es decir, a la transformación de ese descontento y de esa situación de vaciamiento en una reivindicación política y que se traduce en una marca electoral, como Teruel existe, Soria ya, hay que tener en cuenta el contexto en el que emergen. Desde 2015 ha habido una eclosión del sistema de partidos en España. Y aparte, particularmente de 2018 en adelante, ha habido un aumento de la fragmentación política del Parlamento. ¿Esto qué quiere decir? Que es más probable que, ante la división del voto de los partidos grandes, entren partidos pequeños en liza.
Uh-huh.
¿Eso qué produce? Una ventana de oportunidad única para partidos que solo tienen un diputado,
claro,
porque un diputado es clave en unos presupuestos generales del Estado.
Es decisivo, puede
el
influir.
Éxito, uh-huh, el éxito de Teruel existe es rentabilizar un diputado en los presupuestos generales del Estado que vayan orientados precisamente a esas mejoras que requiere Teruel. Porque en este caso un gobierno en minoría los va a necesitar sí o sí para aprobar esos presupuestos generales del Estado. Es decir, estos partidos pueden rentabilizar esa posición de partido muleta o de partido bisagra o de partido socio, haciendo el papel que ha hecho, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco en los últimos 40 años en democracia.
Uh-huh. Fíjate,
y si eso sí se percibe como útil en las provincias, estos partidos podrán continuar.
Claro, claro. Esa utilidad es básica para su propia supervivencia. Fíjate que hemos empezado hablando de lo que pasaba hace 50 años, en los años 60, 70, todos los extremeños lo recordarán, esa emigración hacia Madrid, Cataluña, País Vasco, una emigración brutal. Hace unos días, en Salvatierra de los Barros, en la manifestación contra el macrovertedero, el portavoz de la plataforma de Salva tu Tierra llamaba a todo esto genocidio. Utilizaba la palabra genocidio para expresar esa emigración que decía hoy día se sigue produciendo. Y hemos comenzado hablando de esa naturalización, de esa normalización de la emigración, de la transformación del sector agrícola, sus consecuencias en la identidad y en la cultura, la ausencia o carencia de servicios públicos, el resentimiento en el mundo rural, y fíjate, hemos acabado hablando de un diputado que puede influir en la política nacional para beneficio de aquellas personas a las que representa o de aquella provincia a la que representa, mejor dicho, ¿no? Ese es el recorrido, muy condensado, por supuesto, pero ese sería el recorrido de estos últimos 50 años de la España vaciada. ¿Cuál sería el futuro que está por venir? Porque sin población sí que se acabaría ese recorrido.
Es verdad que sin población, como tú dices, se acabaría ese recorrido, ¿no? Pero siempre vamos a quedar aquí 1 millón de personas más los 500.000 extremeños que el Instituto de Estadística de Extremadura estima que, uh-huh, que existen fuera de Extremadura, ¿no? Y que hay que, evidentemente, animar a participar. No se puede entender la política autonómica extremeña, que debe potenciarse precisamente a través de la participación de aquellos que ya se han ido, pero que siguen siendo extremeños y quieren seguir.
En su carnet lo pone al menos, ¿no? Claro.
Exactamente, ¿no?
Uh-huh.
La cuestión de la emigración, como decía, es carácter, forma parte del carácter de los extremeños y las extremeñas, ya sea a veces por naturalización o ya sea a veces porque no nos ha quedado otra, nos resignamos, protestamos un poquito y ya está, ¿no?
Uh-huh.
Otra cosa es cómo eso se traduzca políticamente en Extremadura. Vemos que, por ejemplo, la plataforma de la España vaciada en Extremadura tiene mucha menos fuerza que lo que lo tiene en Castilla y León.
¿Y eso por
Pero
qué?
porque creemos que los problemas de despoblación son más agudos en el caso de las provincias de Castilla y León que en el caso de Extremadura, que existe, pero que se ha agudizado en otras comunidades autónomas. Eso, a nuestro entender, se traduce en que la fuerza de, por ejemplo, la Extremadura vaciada sea mucho menor. Aparte, compite directamente con lo que hemos entendido tradicionalmente como el regionalismo extremeño. Es decir, ahí hay una serie de miles de votos que, por separado, no representan mucho, pero juntos pueden representar bastante como para conseguir representación, que están bastante divididos y que además está la cuestión de la identidad extremeña. Es decir, nosotros lo que dejamos claro en el informe es que no confundamos Extremadura vaciada o España vaciada con un nuevo nacionalismo o con un nuevo regionalismo. No se reivindica una identidad, el discurso es material. Hacen falta infraestructuras, hacen falta internet, hace falta carreteras, hace falta redes ferroviarias en forma de malla. Pero no reivindican una identidad teruelense, soriana, pacense, sino es una identidad más bien rural que sobrepasa las fronteras de las comunidades autónomas. Esa es la gran diferencia entre la España vaciada y el regionalismo clásico.
Claro.
Ahora bien, ¿qué ocurre? Que en estas zonas donde hay regionalismo, como puede ser la provincia de León o en el caso de Extremadura, los programas puede que se parezcan mucho porque compiten en un mismo espacio que tiene la característica clave, que es la ruralidad. Extremadura es rural y no se puede entender de otra manera. Y eso hace que probablemente, si vemos que hay una candidatura de Extremadura vaciada y del regionalismo, veamos que hay programas que coinciden. Y es, por ejemplo, lo que ha pasado en las Cortes de Castilla y León. Se ha formado un grupo parlamentario entre el Partido Leonesista y Soria Ya. ¿Por qué? Porque coinciden en la mayoría, más allá de la necesidad de tener un grupo parlamentario en las Cortes de Castilla y León.
Coinciden en el pragmatismo de esas necesidades perentorias de superar ese agravio que se ha venido produciendo durante las últimas décadas, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ya por último, un último apunte. Rubén, me ha resultado muy curioso también un último apartado sobre Twitter. Fíjate, hablamos de mundo rural, hablamos de la vida en los pueblos, agricultura, ganadería, nuevas formas de gestionar el territorio. Y hablamos también de Twitter. ¿Qué pasa en Twitter con el mundo rural?
Bueno, pues queríamos no solo ver cómo comunicaba la España vaciada, aparte de entender de dónde venía y cuáles eran las causas.
Ajá.
Sino queríamos ver de qué se hablaba cuando se habla de España vacía y de España vaciada, ¿no? Y lo hicimos en el marco de las elecciones de Castilla y León del año pasado, en tanto que era un contexto de gran actividad.
Sí.
Pero teníamos que hacerlo en un espacio que fuese cómodo de analizar. Elegimos Twitter, que es la red que más facilita las conversaciones, las interacciones, y bueno, seleccionamos una cantidad ingente de interacciones, de datos, que nos permitieron ver que, aunque a nivel estratégico estas plataformas intentan tener ese discurso de la transversalidad, de superar a la izquierda a la derecha, tanto en las conversaciones de polos de la izquierda en Twitter como de polos de la derecha, se habla de la España vacía y vaciada. Y que luego, particularmente los partidos en estas elecciones, han tenido distintas estrategias. Por ejemplo, en las elecciones de Castilla y León, el Partido Popular no quería hablar de la España vacía o vaciada, mientras que, por ejemplo, el resto de partidos políticos sí lo hacía, en distintos términos, pero sí lo hacía, ¿no? Destaco, por ejemplo, el papel de Vox como intento de apropiarse de este concepto para sí, como representantes de la España rural, de la España vaciada y vaciada, ¿no? Entonces, Twitter, si es verdad que corresponde a un sector de la población bastante joven con respecto, por ejemplo, a la media castellano-leonesa,
sí.
Pero sí nos da una idea de cómo se reacciona ante este fenómeno. Y al final la conclusión es que el problema, el fenómeno, tanto social como político y económico, está en la agenda política, cada vez más, pero también en la agenda pública. Es decir, la gente habla y se preocupa de ello.
Ahí está la clave. La introducción de este tipo de debates, cuando estudiaba en la carrera, nos hablaban de la agenda setting. Y esa agenda tiene que empezar a estar también presente, a ser parte del día a día de la ciudadanía. Al fin y al cabo, una ciudadanía crítica que también esté presente esa crítica y autocrítica en el mundo rural para que desde dentro del mundo rural se expongan esas propuestas y que, como ha pasado muchas veces, la vida del mundo rural, de la agricultura, de la ganadería, del entorno, de la gestión de los recursos, no se legisle desde unos despachos desde Madrid, sino que sea desde los propios pueblos, desde donde salgan esas propuestas adaptadas al entorno que les rodea. Imagino que por ahí tienen que ir todas esas propuestas de cara a un futuro para que, en este caso desde el punto de vista legislativo, pero también desde el punto de vista de la burocracia y también desde el punto de vista del día a día de las administraciones, sea todo mucho más llevadero y adaptado al día a día en un pueblo cualquiera que podemos tener en Extremadura o, como habéis estado comentando en este estudio, en Castilla y León o en otras regiones que tienen problemas similares. Bueno, Rubén, ha sido una conversación muy fructífera. Te agradecemos que hayas pasado por COPE Extremadura para comentar este estudio. Felicidades por el trabajo realizado y por la parte que te toca representar a tu tierra, que es la nuestra, en este estudio tan interesante que esperemos nuestros políticos y dirigentes pues cojan de buen agrado para intentar poner sobre la mesa medidas que se lleven luego a efecto también. Un recorrido que desde luego iremos fiscalizando, iremos siguiendo, porque nos va la vida en ello, porque Extremadura, como bien decías, no se entiende sin su mundo rural. Extremadura son sus pueblos y eso creo que a todos nos debe quedar ya a estas alturas muy claro. Rubén Cuéllar, politólogo, presidente de Extremiñería y autor de este estudio, muchísimas gracias. Estudio multidisciplinar de la España vacía, retrospectiva y prospectiva. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias, Juan Pedro. Un gusto y hasta la próxima. Un abrazo.